7 de la mañana en punto de este día, jueves 17 de febrero, y comenzamos Duna en Punto junto a Quique Llavar. Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Consuelo. Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Todo muy bien.
Qué bueno.
Oye. Aquí, escuchándote desde tempranito en la radio con hartas cosas, sobre todo la convención. Vamos a conversar durante este y el próximo programa, por supuesto, de lo que se votó en el día de ayer, de los anticipos para lo que se vota hoy. Hartas cosas sucediendo ahí en la convención.
Claro, hartas cosas sucediendo ahí también. Omicron, ya hay protocolo de retorno a clases.
Sí, también vamos a conversar de eso.
Claro.
¿Qué te pareció a ti el protocolo?
Bien en la medida de lo posible, pero claro, hay experiencia. Tenemos 2 años de pandemia, por lo cual uno ya más o menos sabe lo que tiene que hacer. Son cosas de sentido común y se privilegia en el fondo la educación, el retorno a clase y también el problema que han tenido muchísimos estudiantes que al no poder ir presencialmente a sus colegios han tenido ahí algunos problemas dentro de su parte formativa, que también es tan fundamental, así que ahí están puestos los énfasis y vamos a ver probablemente.
Sí.
Vamos a.
Lo que me parece, que con 3 casos se manda el curso completo para la casa. Y considerando Omicron y Omicron 2, de la cual vamos a conversar en un ratito más con Sebastián Ríos en Los Infiltrados, es más o menos evidente que por lo menos durante las primeras semanas de clase va a haber harto curso, creo yo, funcionando a distancia.
Bueno.
Pero está bien que los colegios se mantengan abiertos. Bueno, lo vamos a desmenuzar porque es importante que. Yo sé que todavía quedan 2 semanas de vacaciones, pero es importante que los apoderados, evidentemente todos los profesores, pero en particular los apoderados estén al tanto de lo que se viene, ¿verdad?
Claro.
A partir de los primeros días de marzo. Oye, ¿y qué se viene con las temperaturas para el día de hoy? Vamos con el informe del tiempo.
Vamos a tener en Santiago una jornada muy calurosa, 34 grados, lo que yo encuentro que ya es casi inhumano. Pero bueno, Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima va a llegar a los 22. Y en Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, también tendrán una temperatura máxima de 24 grados. En Puerto Montt va a salir el sol después de algunos días nublados que tuvieron allá en el sur de Chile. La temperatura máxima para esta jornada será también de 22 grados.
Ya. A prepararse, entonces, bien, bien veraniego, a prepararse para los contenidos que tenemos hoy en el programa. En Los Infiltrados vamos a estar, como les adelantábamos, con Sebastián Rivas, editor de La Tercera, que nos va a contar todo lo que sabemos hasta el minuto sobre Omicron, la segunda parte, de qué se trata, esta subvariante BA.2. Omicron 2 la llaman. Y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, nos va a hablar de Perú, el loop de crisis, la crisis infinita en el Perú, ahora que designaron a un nuevo ministro de salud, pero la polémica no se detiene, porque es bastante cuestionado el ministro de salud, y esto puede poner en riesgo el voto de confianza al nuevo gabinete de Aníbal Torres, que es el cuarto primer ministro en poco más de 6 meses de la administración de Castillo. Eso con Los Infiltrados.
Así es. ¿Vamos a revisar los titulares de la jornada?
Claro.
En su segundo día de votación, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general 28 de los 36 artículos que salieron del informe de la Comisión de Formas de Estado. Entre las iniciativas aprobadas está el artículo 1 de este informe, que establece que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. En paralelo a esto, 8 apartados volverán a la Comisión de Origen, incluido el que establece la creación de asambleas legislativas regionales, lo que generó polémica durante esta votación. Ya se los adelantábamos, las clases presenciales serán obligatorias en todas las fases del plan paso a paso. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación dieron a conocer este protocolo para el retorno a los colegios, que incluye la eliminación de los aforos y la sugerencia de un distanciamiento en la medida de lo posible. Se retomarán también la jornada escolar completa y, si las condiciones climáticas lo permiten, se recomendará mantener todas las ventanas abiertas. malas noticias porque la empresa nacional Dil Petrol informó que todos los combustibles subirán de precio este jueves 17 de febrero. Según lo informado por ENAP, las gasolinas de 93 a 97 octanos junto al diésel y el gas licuado tendrán un alza promedio de 6,6 pesos durante esta jornada. Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró de que a pesar de que Rusia ha anunciado el retiro de sus tropas en la frontera con Ucrania, habría sumado cerca de 7.000 efectivos militares a la zona. Según la inteligencia estadounidense y la OTAN, a pesar de que el gobierno de Putin dice públicamente que está buscando una solución diplomática a esta crisis, sus acciones militares están siendo contradictorias. Y al menos 90 personas han fallecido en la ciudad brasilera de Petrópolis, luego que se registraron las lluvias más intensas en los últimos 90 años. Según las autoridades locales, algunos puntos de la ciudad recibieron hasta 260 milímetros de agua caída en menos de 6 horas, lo que generó múltiples desprendimientos de tierra. En la previa al Chile Open, Nicolás Jarry abordó la difícil situación por la que atraviesa Cristian Garín. En ese sentido, el tenista 142 del ranking ATP aseguró que sabe que Garín superará esta lesión que lo complica en estos momentos, pero que una baja de Gago en la Copa Davis sería importante, ya que nuestro país juega de local ante Eslovenia, que viene sin su mejor jugador. 7 de la mañana con 6 minutos.
Desglosemos. En la medida de lo posible, va a ser el término de hoy. Ya, claro. Me gustó eso que el protocolo en la medida de lo posible. Estamos todos un poquitito en la medida de lo posible.
Bueno, sí.
Supieras las cosas que están pasando aquí a mi alrededor en la medida de lo posible. Tengo gente que trata de no salir en el streaming. Entonces, va como arrastrándose. Le diría que se crucen nomás, ¿o no?
Sí, es más rápido.
¿Qué dice?
Y es menos tenso.
Sí, te juro que tengo una persona aquí arrastrándose en el suelo. Ya, pero entremos en materia, vamos con la convención constitucional. 36 artículos entonces en el día de ayer de esta comisión con nombre tan largo de formas del Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, en fin, organización fiscal, gobiernos locales, justicia territorial. Y aquí el concepto clave es la regionalización, pero en términos bastante profundos, ¿verdad? Se aprobaron entonces, se analizaron 36 artículos, se aprobaron 28 y lo que se establece en resumen es que Chile es un Estado regional, plurinacional, intercultural, donde hay entidades territoriales autónomas, ya todo esto en un marco de equidad, solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. Y aquí, entre lo que se aprobó, es una aprobación en general, está la discusión sobre cuáles son las formas de gobierno, cuál es el nivel de autonomía que tienen las regiones, cuál es la autonomía fiscal, cuáles son las atribuciones que tienen los gobiernos regionales y hasta dónde llegan estas asambleas legislativas. La mayoría de los artículos relativos a las asambleas legislativas fueron rechazados, lo que no significa, como ya vamos aprendiendo, que no se vuelvan a instalar, porque vuelven a la comisión, se reformulan y se votan y se discuten nuevamente en el Pleno. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente una asamblea legislativa? Porque hubo artículos que se aprobaron que la siguen mencionando, pero todo lo que tenía que ver con las competencias desaparece. O sea, como que quedaron instaladas para futura discusión. Pero ¿cuáles son las atribuciones? ¿Qué significa que Chile tenga asambleas legislativas? Estamos hablando de un nuevo Congreso y por eso ponía el punto respecto de la unidad del Estado de Chile, que si bien los artículos aprobados es tajante que se preserva la unidad y la integridad del Estado de Chile, ¿de qué manera se definen las autonomías y los gobiernos? Eso es algo que también nos hace preguntarnos sobre qué es realmente la unidad del Estado de Chile.
Claro, decían algunos convencionales constituyentes que estas normas podían ser un federalismo encubierto, pero estas asambleas regionales ya empezaban a definirse. La idea en el fondo es algo que puede resultar bastante complicado, que es que el Congreso sigue funcionando en Valparaíso, pero estas asambleas regionales legislativas tendrían que ser una bajada regional de las leyes. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que no sabemos. No tendrían atribuciones. Una de las críticas que se han hecho en especial fue el constituyente Hernán Larraín Mate, que dijo en la previa a esta votación que acá los grandes beneficiados de estas asambleas regionales serían los partidos políticos, ya que tendrían que elegir en promedio, decía, 100 nuevos representantes populares ahí en las regiones, lo que también sería a su gusto, en el fondo, algo que sería contradictorio con lo que la gente ha estado pidiendo en el último tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque quedan, hay varios, como tú bien decías, Consuelo, hay varios artículos que se aprobaron que las mencionan estas asambleas regionales, como que quedan ahí en el aire, pero estos artículos, el 31, el 32 y el 33 y el 34, que no se aprobaron en el fondo y que eran los que les daban la forma a estas asambleas, claro, legislativas.
A la carne, ¿verdad?
Claro, tienen que volver. Así que queda esta figura, por lo menos dentro del texto, y la comisión de forma del Estado va a tener que volver a redibujar lo que serán estas asambleas legislativas regionales.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, en Ucrania, que hemos estado toda la semana, que sí, que no, ¿verdad? Estábamos con este fin de ejercicios militares que anunció Rusia anteayer. Los países de Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, qué sé yo, Francia, Alemania, que son los que están más involucrados en el manejo de la crisis por la posible invasión de Ucrania, y las no sabemos exactamente cuántas tropas que tiene Rusia ahí en la frontera. Los rangos van como de 120.000 a 160.000, 170.000. Resulta que, si bien Rusia había afirmado que había comenzado a retirar las tropas porque se estaban cumpliendo los plazos de algunos de los ejercicios militares, que era la razón que argumentaba los había llevado a llevar las tropas a la frontera con Ucrania. Bueno, desde Estados Unidos afirman que esto está lejos de ser verdad y que la verdad es que Rusia ha llevado más tropas, hablan de 7.000 tropas adicionales a la frontera. Así que se pone en duda lo que ha estado planteando Rusia.
Claro, se pone en duda, lo ponía en duda ayer la Casa Blanca y también la OTAN. Pero hoy las primeras comunicaciones que establece el gobierno de Vladimir Putin, ellos aseguran que ya se están retirando las unidades blindadas del distrito militar oeste, que estas ya han empezado a retirarse. Ayer difundían en los canales de televisión rusa unas imágenes de un tren donde se veían montados ahí varios tanques, un tren larguísimo, donde en el fondo el gobierno de Vladimir Putin estaría empezando a dar cuenta de este retiro masivo de tropas. El Ministerio de Defensa ruso señala en su página web que estas unidades blindadas ya empezaron a moverse hacia un punto de despliegue permanente para completar, tras haber completado los ejercicios militares que estaban planificados ahí en esta zona que ellos calificaron como una zona de entrenamiento. Y dice este comunicado que a la llegada de estas tropas al punto de despliegue permanente, el personal militar tendrá que llevar a cabo tareas de mantenimiento del equipamiento militar y prepararlo para nuevas actividades de entrenamiento en combate planificados durante el periodo de entrenamiento invernal. Así que eso es lo que decía ahí los informes de inteligencia, decían que habían llegado 7.000 tropas a distintos cuarteles dentro de la frontera con Ucrania. Algunos informes del mundo occidental decían que ya estaban reforzando estas unidades porque la invasión a Ucrania sería inminente. Y mientras que en el Reino Unido han sido han tenido una opinión distinta y ellos todavía continúan con esta tesis de que el gobierno de Vladimir Putin está tratando de tensionar a Occidente y hacerle una jugada. Hoy día decían que Rusia se está tratando de probar el temple que tiene Occidente al prolongar esta presencia de las fuerzas militares en su frontera, a pesar de que tiene abierto todos los canales diplomáticos. Ya probablemente las últimas dos semanas hemos visto pasar a varios líderes mundiales en conversación directa con Vladimir Putin, y las conversaciones son diarias, así que vamos viendo qué es lo que va pasando. Es una nebulosa impresionante, pero parece que no creen mucho.
Desde la comunidad, desde la comunidad de inteligencia de Gran Bretaña había unas declaraciones que hizo en las últimas horas el jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa. Y afirma él que ha logrado detectar más vehículos que están llegando a la zona, más helicópteros y también un hospital, ¿ya? Un hospital de campaña, y que eso lo están llevando a la frontera. Así que insiste Gran Bretaña en que Rusia perfectamente tiene la masa militar ya dispuesta, si es que quisiese aún hacer una invasión, si es que en algún minuto lo quiso realmente, a Ucrania. Hay reuniones importantes en todo caso en estos días. Hay, a partir de mañana además, en Múnich, en Alemania, hay una conferencia de seguridad que se va a discutir, que está convocada para discutir la situación de Rusia y de Ucrania. Va a ir la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, va a estar Olaf Scholz, el canciller alemán, va a estar el ministerio, la ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, va a estar el presidente de Ucrania, Zelensky. Así que, como decías tú, continúan las reuniones de alto nivel para tratar de encontrar una salida diplomática a esta crisis. Son las 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Ok, ¿qué tenemos que saber para volver a clases? ¿Verdad? A partir del 2 de marzo.
Solo dos semanas. Dos semanas que pueden ser eternas o muy cortas, dependiendo lo que se viva. Una y media.
Cuando yo era chica eran mucho más largas las vacaciones. Ya, bueno, pero es importante volver a clase. Realmente es importante volver a clase. O sea, la pérdida de aprendizaje, en fin. En todo caso, con una vacunación ya, y también creo que Chile ha sido ejemplo para muchos países, no solo en la capacidad de vacunar, sino también en incluir a los menores de edad en el proceso de vacunación. Más del 85% de los mayores de 6 años ya están con su esquema de vacunación. Los más chiquititos de jardín infantil también han comenzado, de 3 a 5 años. Todo esto lo destacó ayer el ministro subrogante de Educación cuando entregó los detalles entonces del protocolo para el manejo de la crisis del COVID, de la pandemia, en el regreso a clases en el inicio del calendario del año 2022.
Claro. ¿Qué tienen que hacer en el fondo los estudiantes y los colegios? Ya una de las cosas que era nueva es que se elimina la restricción en los aforos en todos los espacios dentro de estos establecimientos educacionales, generando un distanciamiento físico en las actividades cotidianas en la medida
de lo posible.
Claro.
Entonces, se acaba el aforo, pero la mascarilla se mantiene.
Se mantiene la mascarilla, la ventilación va a ser clave. Ojalá, dice dentro del protocolo, mantener al menos una ventana de la sala de clases abierta para generar la ventilación. El uso obligatorio está de las mascarillas desde los mayores de 5 años. Los niños, por ejemplo, del jardín infantil, que cuesta mucho ponerle mascarillas, van a tener que la obligatoriedad de usarla. Se mantiene el lavado de manos, pero también se eliminan los saludos con contactos físicos. Vamos a tener que saludar ahí todos de lejos. Y en caso de presentarse estudiantes contagiados con COVID-19, el protocolo dispone de distintas indicaciones de seguridad sanitaria y se regula un piso mínimo de ocurrencia de casos para desencadenar una alerta, ya que
eso es súper importante, porque sabemos lo contagioso que es Omicron. Entonces, un caso confirmado dentro de un curso, esa persona contagiada se va para la casa, evidentemente. Claro. Son cortas igual las cuarentenas, así que una ahí también semana. Hay que definir, sí, claro, qué hace el colegio, si hay educación a distancia o la verdad es que son 5 días fuera y no tiene mayor complicación, digamos.
Claro.
Y su entorno inmediato, también, los que hayan estado a menos de un metro de distancia, también a cuarentena. El resto de los compañeros de la sala son personas en alerta, por lo tanto pueden seguir asistiendo a clases presenciales. Cuando tienes 3 casos en un mismo curso, ahí entonces todo el curso se aísla, todo el curso. Pasan todos a la cuarentena. Claro. Y eso hay que informarlo también a la autoridad de salud para que estén al tanto, en fin. Y luego ya tienes un brote, si es que tienes tres o más cursos en 2 semanas que estén en situación de cuarentena completa. Tres o más cursos, ahí ya hay un protocolo que tiene que determinar el manejo del brote, donde se involucra ya activamente la Seremi de Salud en la situación. Realiza la investigación epidemiológica, en fin, y ver cuál es, cómo se maneja una cuarentena general del colegio o no, pero eso ya con tres o cuatro cursos. Yo creo que... por mi experiencia aquí en Inglaterra, va a pasar harto al comienzo. O sea,
probablemente.
3 casos por curso es poquito y es muy contagioso. Entonces.
Claro, bueno, ahora el tiempo de las cuarentenas es bastante favorable para poder reprogramar incluso las clases. Así que probablemente va a ser distinto. No sé, teniendo en cuenta. Por ejemplo, que uno tiene una inmunidad promedio de 3 meses, seguirán un curso en cuarentena, no sé, 3 veces al semestre, sí. O 2 veces sí. Al semestre, no sé, hay que verlo, pero bueno, lo importante es que ya se logra este consenso de que el retorno a clases va, y así lo han dicho también sí. La Asociación de Municipalidades, que son los principales sostenedores de los colegios públicos en nuestro país, que también han dicho que durante este verano se han estado preparando para este retorno a clases, preparando todos los protocolos sanitarios y estos distanciamientos en la medida de lo posible, y ya está.
Sí, 7 días, perdona que te interrumpa aquí, que son 7 días, en todo caso, de aislamiento.
Exacto.
¿Ya? Para desde la aparición de los síntomas. Yo creo que lo que le falta es sociedad este protocolo es la distribución de los test de antígeno de los test rápidos de COVID, de manera de poder detectar los casos, sobre todo los casos asintomáticos. A los niños en general les da más suave,
claro.
Entonces hay casos en que no, que quizás tienes un brote y no lo vas a saber, y eso, la única manera de detectarlo a tiempo es hacer permanentemente 2 o 3 veces a la semana a todo el mundo los test rápidos, pero eso todavía no está contemplado, por lo menos en lo que...
¿En Inglaterra se hace?
Sí. Sí. Reparten gratis, pero la próxima semana estaba leyendo que Boris Johnson está empujando, obviamente, la normalización. La gente ya está con un agotamiento de COVID. Las cifras están bastante buenas dentro de... no hay tanta gente en los hospitales. Bueno, sabemos cómo se comporta Omicron.
Claro.
Y eso que en Inglaterra no se vacuna a los jóvenes, a los niños. Mucho menos vacunación. Recién ahora le están poniendo la segunda vacuna de 12 años a 16 años. Han estado todo este tiempo con una, y de los menores de 12 no se ponen vacuna. Entonces, los contagios han sido mucho mayores, sobre todo en la población joven, en la oleada de Omicron. Pero volviendo a tu pregunta, son gratis, toda la gente se los hace todo el tiempo, los colegios piden que los niños se hagan los test y para poder detectar a tiempo los casos. Pero a partir del lunes, tengo entendido que se va a anunciar que se dejan de repartir gratis los test, lo que significa que se deja de monitorear básicamente la pandemia.
Claro. Bueno, que salga lo mejor posible.
Así es. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. El IPSA ayer cerró al alza y hoy día acumula 4.653 puntos. El dólar observado tuvo una baja y está hoy en 804 pesos. El euro también tuvo una leve baja y está hoy en 912 pesos. En tanto, la unidad de fomento está hoy en 31.378 pesos. Y escuchamos esta música porque hoy cumple 31 años el cantante y compositor británico Ed Sheeran. En el año 2012 ganó 2 premios Brit al mejor artista solista masculino británico y también estuvo ahí en la selección oficial de estos premios oficiales. Un compositor destacadísimo y que en los últimos años ha sido parte importantísimo de todos los rankings del Billboard. Así que saludamos de acá, desde Radio Duna, a Ed Sheeran en su cumpleaños.
En inglés se lo tienes que decir. Apio verde.
Porque probablemente no escuche todos los días, ¿sí?
Evidentemente. O escuche el podcast.
Claro.
Te cuento que con Inversiones Sur aquí que puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos y ya estamos de regreso. Cuando una pausa.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile y Scotiabank.
Estoy pensando en marzo y con Senda de Defontana, revisar vacaciones, contratos y calcular remuneraciones es cosa de segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para mis colaboradores. Estoy muy tranquila. Senda me ayuda.
Prepárate para marzo y comienza hoy mismo con Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Escuchas Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Estaba esperando que me confirmaran si teníamos en la línea a la entrevistada, que le voy a dar las gracias a la convencional constituyente Marcela Cubillo, porque trasnocharon hasta tarde ayer en la convención. Marcela, muy buenos días.
Hola, hasta muy tarde, sí.
¿Es verdad? ¿Cómo pasaba sí. la 1:30?
Sí, pasaba la 1:30 de la mañana, exactamente.
Yo desde encuentro que también desde el punto de vista como práctico, lo conversábamos ayer con José Ríos en Hablemos en Off, también es difícil estar como con tanto trasnoche y toda la capacidad alerta para hacer el trabajo que están haciendo, porque trabajan en comisión en la mañana, en el pleno en la noche y así día tras día.
Es un pésimo sistema. Sí, es un pésimo.
Lo encuentro. Sí. No, uno no tiene la cabeza como despejada. Estoy hablando casi de un punto de vista como de la capacidad de atención sobre materias tan complejas.
Ahora, es un pésimo sistema, pero te quiero decir que el texto lo está saliendo mal por la hora, está saliendo mal por el exceso de ánimo refundacional de este cuento, a la hora que sea.
A ver, partamos por lo de ayer, porque todos sabemos la importancia de los temas que han estado discutiendo, ya por primera vez el Pleno pronunciándose en general, y hoy día por primera vez va a ir en particular sobre materias que van a quedar escritas ya en la Constitución. Sobre la discusión del día de ayer, ¿qué te parece, Marcela Cubillos, lo más relevante?
A ver, ayer, para que la gente entienda, ayer se discutía el primer informe de la Comisión de Sistema de Estado. Y la verdad que ya quedó en la Constitución, porque claro, le podrían hacer los cambios mínimos en cosas particulares, pero ya quedó un cambio en la forma de Estado que tiene Chile muy radical. O sea, se aprueban estas regiones autónomas en que cada una se va a poder dar su propio estatuto, básicamente su propia mini constitución, darse la organización política, administrativa, financiera, que quieran. Se crean asambleas legislativas regionales. Ayer lo único que se rechazan son las atribuciones, las competencias que le estaban dando a las asambleas legislativas, pero ya se crearon. Por lo tanto, ahora el problema era más bien que se la estaba dando la comisión equivocada a la facultad legislativa. Tú vas a poder tener regiones que probablemente tengan leyes distintas en las materias que se les ocurra ponerle, específica o tributaria o laborales, etcétera. Y vas a tener regiones que van a darse su autonomía. O sea, piensa que ayer había un artículo tan absurdo que era que te decían expresamente que en realidad el límite es que no te podían impedir circular entre las regiones autónomas. Uno dice, bueno, pues, muchas gracias por eso, si es como el desde, si Chile es uno solo, tenemos un solo territorio. Entonces la verdad que lo que se hizo ayer no fue mejorar la descentralización, no fue mejorar la participación de las comunas ni nada, sino que simplemente se creó un sistema que no es ni federal ni regional, sino que una mezcla a la chilena que claramente aumenta los cargos políticos, aleja a las personas al final de las decisiones y hace ingobernable, porque es un sistema tremendamente
confuso. ¿Por qué crees que aleja? Yo evidentemente que entiendo el argumento de eventualmente la ingobernabilidad, si es que estas asambleas elegidas, o sea, si se mantiene que cada región en su autonomía puede manejar no solo sus recursos, sino que puede determinar de dónde salen esos recursos con estos pequeños congresos regionales. Si es que eso no se delimita, evidentemente que corre un riesgo, y hasta así lo planteaba Marco Barraza, el Partido Comunista, ¿verdad?, sobre la discusión de las competencias, donde al final cuáles van a ser las leyes nacionales y cuáles son las cosas que van a determinar las regiones. Pero sí, ¿por qué te parece que se limita la participación de las personas? ¿Por qué esto es una sensación desde las regiones que se han sentido postergadas por muchos años y dicen, bueno, por fin nosotros vamos a estar cerca de nuestros legisladores y vamos a determinar las cosas que pasan en nuestra región?
No, porque Chile no funciona el sistema así. O sea, Chile ha tenido un Estado unitario que ha funcionado. Entonces, por más que te digan que aquí esto va a mantener un Estado unitario y te crean un sistema en que cada región, porque hay ciertas cosas que quedaron rechazadas, como es la facultad legislativa de la Asamblea Legislativa, pero hay otras cosas que quedaron aprobadas, que es que cada región se da la organización administrativa y financiera que quiera. Y en Chile tenemos regiones muy distintas, o sea, tenemos regiones que con un sistema como este no van a poder satisfacer las necesidades de sus personas, tenemos regiones que al final lo que va a pasar es exacerbar discursos identitarios que solo van a traer más problemas. Piensa lo que pasó en educación cuando se intenta sacar los colegios de las comunas para entregarlos a estos servicios locales. Al final terminaron alejando a las decisiones de las personas lo que pasaba en los colegios. Entonces, es un invento. O sea, a uno lo que le preocupa de todo esto es que hay como un grupo que está diseñando académicamente, desde arriba, una estructura de país, pero que hacia abajo no tiene cómo funcionar, no solamente porque sea ingobernable y porque además te rompen un principio fundamental, que el Estado está al servicio de las personas, independiente de donde vivan. Esto no es que cada región se las arregle sola. O sea, tratar de copiar un sistema como el de España, pero sin los recursos de los países europeos, sin la monarquía que une al país, es una mala copia que al final hace, por un lado, ingobernable, que por un lado vamos a tener tremendos problemas de diferencia económica en las regiones como las tenemos hoy día, por otro lado una confusión gigantesca en que cada región se puede dar su mini constitución, porque eso es lo que se terminó aprobando ayer. Entonces la verdad, el Pleno no está siendo un factor de moderación, está avalando todas las ideas que están saliendo de las comisiones, y al final lo que se está rechazando son cosas muy menores que van a llegar en 2 semanas más de vuelta al Pleno con pequeños cambios. Pero Chile cambió ayer su estructura de Estado.
Con ese diagnóstico que tú haces, Marcela Cubillo, ¿qué es lo que se viene a tu juicio? ¿Y cuál va a ser la actitud de tu grupo de pertenencia política en lo que sigue la discusión?
A ver, lo primero que se viene es algo que por lo menos yo dije siempre, que el Pleno, con la composición que existe hoy día en la Convención, en que la izquierda tiene de sobra los 2/3, de sobra, les basta ponerse de acuerdo con ellos mismos y los tienen. El Pleno no va a ser un factor de moderación, y no lo ha sido, ni en la votación de antes de ayer, ni en la de ayer, ni en la de sistemas de justicia, ni en la de forma de Estado. Están metidos en un microclima, con un diseño académico, para redefinir y redibujar Chile. Y eso lo están logrando, y siempre creí que iba a ser así. Yo no veo por qué los convencionales iban a mutar a moderado cuando salieran de la comisión y pasaran al Pleno. Si esto es en lo que creen, y tienen los votos para hacerlo. Entonces, eso por una parte, quienes creían que el Pleno iba a ser un factor de moderación, no lo es. O sea, piensa que ayer las únicas cosas que se caen es cuando el Partido Comunista decide rechazar las facultades legislativas de esta Asamblea, pero decide rechazarla básicamente por un problema de comisión. Es que en vez que se zanjen en la Comisión 3, se tienen que zanjar en la Comisión 1, pero no es más que eso. Entonces, primero, ese no está siendo un factor de moderación. Segundo, el grupo nuestro.
Pero
el
no,
nuestro...
no, perdona que te interrumpa, un segundo, perdona que te interrumpa ahí, porque estaba leyendo las declaraciones de Barraza, del Partido Comunista, que tú estás en la misma comisión que él también, ¿verdad? Has estado trabajando con Barraza, y él dice, la verdad es que puede resultar contraproducente los excesos de las atribuciones legislativas de estas asambleas regionales, y que puede ser contraproducente en las perspectivas de las transformaciones que persigue esta misma convención, puede fragmentar al Estado y agudizar desigualdades. O sea, no fue solo por el rechazo que estoy leyendo por parte de él, que es bien influyente, no fue solo por en qué comisión se tenía que discutir, parece.
No, es que hay una cosa que no es formal de qué discusión. Ayer tuvimos un problema en la comisión uno, en que nosotros levantamos efectivamente una cuestión de competencia con la comisión 3, porque ¿de qué sirve tener una comisión que te regula la forma de gobierno, te regula la forma de poder legislativo, cuando en la comisión 3 ya habían resuelto la forma legislativa, ya te habían creado asamblea legislativa regional, etcétera? Entonces una discusión que la apoyamos, el Partido Comunista la apoyamos nosotros, en que ese tema no tenía que ser de competencia la comisión 3, sino que pasarse a la comisión que está definiendo el régimen de gobierno. Y obviamente, adentro de la Comisión de Régimen y Gobierno tenemos nosotros diferencias con el Partido Comunista, que ellos quieren un unicameral. O sea, no quieren un legislativo, y eso tienes razón, quieren un legislativo concentrado en una cámara única, y estas cámaras regionales les vienen un poco a desordenar ese cuento. Pero la mala noticia es que ayer sí se aprueba la existencia de las cámaras regionales. O sea, solo se rechaza el artículo que define en qué ámbitos tienen atribuciones. Pero ya tienes una cámara regional legislativa, una asamblea regional legislativa, y por lo tanto será ahora la Comisión 1 la que va a tener que dotar las atribuciones. Entonces aquí podemos pasar de un sistema unicameral, que es lo que se está aprobando hoy día en la 1, a un tricameral, en que inventes una especie de Senado sin atribuciones, que es lo que algunos quieren, y además te tengas que hacer cargo de asambleas legislativas que van a estar haciendo leyes a niveles regionales. Si es bien de loco. Ahora, respecto al rol del grupo nuestro, yo lo digo siempre, lo digo del 16 de mayo, nosotros perdimos el 16 de mayo la posibilidad de ser incidente en esta convención. Y si me preguntan, lo perdimos un poco antes, cuando se definieron las reglas también de esta elección. De esto. Entonces, nosotros somos un grupo que estamos lejísimos del tercio. Y no solamente nosotros, la ex concertación tiene menos votos que nosotros. Entonces, cuando ellos votan también por tratar de moderar ciertos aspectos, como Agustín Esquella, o Puachaín, o el mismo Felipe Arboe, tampoco dan los votos, ni los de ellos, ni los nuestros, ni sumados. Entonces, tenemos un rol que es poco incidente. Nosotros lo que hemos hecho en todos los temas es hacer siempre propuestas, hacemos miles de propuestas por comisiones, miles de indicaciones para mejorar la alternativa, pero la verdad que no hay ningún interés en hacer una constitución que sea más transversal. O sea, quieren una constitución en la que se ponen de acuerdo entre ellos, ellos consigo mismo, como uno dice, tienen los votos y la sacan adelante.
Ahora, si tienen los votos, esa es la asamblea que eligieron los chilenos. Podemos discutir que el modo electoral, y por eso me imagino que tú planteas, Marcela Cubillos, que la derecha perdió esta elección cuando se definió la manera en que
no solo ahí, quiero ser justa con eso, no solo ahí. Yo creo que la derecha tuvo un pésimo resultado el 16 de mayo y de ahí en adelante, y nunca la centro-derecha hizo una autocrítica real de qué pasó, en que fuimos perdiendo las distintas elecciones. La única que fue medianamente razonable fue la elección parlamentaria, pero la elección de convencionales fue un desastre, y en la presidencial los partidos de Chile Vamos fueron derrotados primero en la primaria por el único independiente, y después en la primera vuelta derrotados por el candidato que iba por fuera de la coalición. Entonces también nos ha hecho un análisis profundo de las derrotas electorales que hemos tenido. Pero ahora estamos en esta convención, lo he dicho siempre, no tenemos incidencia porque no tenemos ni siquiera el tercio, no estamos ni cerca de llegar al tercio, pensé que no teníamos ni el cuarto, no podíamos llegar a la Corte Suprema. Por lo tanto, el rol nuestro en esta materia es simplemente levantar propuestas, marcar las diferencias, y creo a esta altura que la gente se entere del texto que sale de esta convención. Porque yo estoy convencida, y uno habla con la gente, al final el plebiscito salía acá, va a ser una evaluación sobre el trabajo de los convencionales, sobre el texto que se proponga. La gente va a analizar si el texto que se está proponiendo ahí es bueno o malo, porque aquí no se les entregó un cheque en blanco a los convencionales. O sea, se les dijo, está bien, hagan una constitución, pero uno siente que adentro hay una visión de verdad muy refundacional, muy maximalista, y a mí lo que más me preocupa, muy divisionista de los chilenos. O sea, lo que vimos en los sistemas de justicia es dividir entre identidades, y lo que vimos ayer es dividir ya también entre identidades territoriales.
Porque obviamente claro, pero es dividir, pero eso ya es un asunto también conceptual, porque tú dices dividir identidades y otros dicen es darle representación a esas identidades que han estado postergadas por años de años.
Lo que pasa es que lo que se aprobó ayer no tiene nada que ver con descentralización. Lo que se aprobó ayer, cuando tú dices que hay regiones autónomas que se pueden dar la organización que quieran, eso lo único que va a favorecer es discursos identitarios de unas regiones contra otras. O sea, sigues generando competencias y divisiones que no tienen sentido cuando se trata de solucionar los problemas. Aquí no, con esto no vas a mejorar ni la descentralización, ni le va a dar mayor poder a la región. O sea, bastaba ayer escuchar los discursos de personas muy regionalistas, como puede ser Harry Jürgensen o cualquier otro de los que escuchamos de regiones, Felipe Mena, etcétera. O sea, aquí no hay que confundir desconcentrar poder con fragmentar poder hasta el nivel que lo están haciendo, ni descentralizar con crear un sistema que sea completamente ingobernable, que al final lo único que haga es potenciar crisis sociales, es disminuir las posibilidades que los chilenos vivan donde vivan, puedan satisfacer sus necesidades, porque no veo cómo se mantiene financieramente un Estado de la manera en que ayer se diseñó. Por lo tanto, al final las personas son las perjudicadas, vivan en la región que vivan. Si las regiones no son hoy día todas susceptibles de autogobernarse, ni de autofinanciarse, ni de autoadministrarse.
Marcela Cubillo, la propuesta que ha empezado a circular de Pablo Longueira, de que si la alternativa del rechazo para la derecha es rechazo y seguimos con la, entre comillas, constitución de Pinochet, eso finalmente es un apruebo, o le da puntos al apruebo, y que la alternativa sería garantizar la discusión de una nueva constitución. ¿Tú dónde te instalas en esa conversación? ¿Cómo ves proyectándose también hacia el plebiscito que, por mucho que falte trabajo en la convención, también está a la vuelta de la esquina?
Sí, a mí me parece que es mucho más interesante lo que ha planteado Sergio Muñoz Rivero, que en el fondo dice, aquí se le ha dado la oportunidad a la convención de redactar una constitución, y si esa constitución a los chilenos no les gusta por la forma en que está escrita, por las propuestas que tiene, etcétera, lo lógico es que el poder constituyente vuelva de donde nunca salió, de nunca debió haber salido, perdón, del Congreso, y que se hagan cargo de ahí hacer los cambios, redactar una nueva constitución o hacer lo que tenga que hacer. Pero me parece que
retomar el proyecto, por ejemplo, retomar el proyecto de Bachelet, sacarlo del cajón,
cualquiera, o hacer uno nuevo, da lo mismo. Pero me parece bien absurdo que si falla una convención convencional elijas una segunda convención convencional. O sea, en ese sentido creo que la propuesta Longueira es mala y extemporánea, pero lo que sí uno comparte es que, a ver, yo creo que el tema de la constitución del 80 ya fue, se zanjó en el plebiscito pasado. O sea, obviamente que eso no es la institucionalidad que va a tener que seguir. Se zanjó con un rechazo gigantesco a eso, a que siga vigente la Constitución del 80. Por lo tanto, creo yo que ahora lo que va a pasar en el plebiscito de salida es que va a ser una evaluación no sobre la Constitución del 80, que ya fue esa evaluación, va a ser sobre el trabajo de esta convención. Y eso es lo que muchos convencionales adentro no entienden. Ahora ya no es la Constitución del 80, sino que es ustedes tuvieron la posibilidad durante un año de redactar un texto constitucional. Si a los chilenos no les gusta lo que ustedes están haciendo, o les parece que están inventando un país desde cero, borrando lo que aquí generaciones han construido en la historia de Chile, bueno, va a ser una evaluación sobre esa propuesta. Y si eso no funciona, bueno, volverá al poder constituyente de donde nunca tendría que salir, que en el Congreso, y ahí se hará una nueva constitución, se cambiará radicalmente la actual, pero no pasa nada. O sea, obviamente que hay miles de alternativas.
Marcela Cubillo, muchísimas gracias por haber conversado, haber madrugado después de haber trasnochado. Sí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Que tengas muy buenos días.
No, está bien, gracias a ti. Chao.
Chao, chao. Esto es The Who, My Generation. Pete Townshend admitió que no merece estar vivo. La leyenda de la guitarra de The Who, que ha luchado contra el alcohol y el abuso de sustancias en el pasado, reconoció que no ha sido un hombre perfecto, era que no, especialmente en su juventud. Dice que será un milagro si llega a los 80. Tiene 76 y le dijo a la revista Rolling Stones, 80 es un número extraño, creo que lo que he hecho en los últimos 20 o 30 años probablemente sea mucho más útil para la sociedad que cualquier cosa que hice como músico joven. Sé que puedo continuar haciendo un buen trabajo en la sociedad como alguien involucrado en el servicio público, la educación, todas esas cosas. Si suena un poquitito pomposo, bueno, ¿por qué me ponen garabatos en lo que viene? Bueno, dice Townsend, lo cito, ándate a la mierda. Bueno, en fin. Acercándose a los 80, el creador de éxitos de My Generation insistió en que The Who no tiene planes de terminar con las giras. Qué bueno, a seguir de gira. Dice que no llega a los 80, pero que ha sido un aporte en la edad adulta. My Generation. Prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Son las 7 de la mañana con casi 45 minutos. La tarde volvemos con los infiltrados en Duna Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Me encanta cuando hablo como Rodrigo Álvarez, mira. 7 de la mañana con 46 minutos. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. ¿Cómo me salió, Seba Rivas? Más o menos nomás.
7:46. 7:46, dice el señor
mucho
Rodrigo.
Mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Juan Pablo, ¿cómo dice Rodrigo Álvarez? Te toca.
No, no, no me atrevo a imitar.
Vamos,
no,
dilo, dilo, vamos.
No, no, no. No le falta el respeto a Rodrigo Álvarez. En su ausencia.
Es un homenaje. Infiltrados en este día jueves. Muy buenos días. Estamos con Sebastián Rivas, editor de La Tercera. Vamos a hablar de la segunda parte de Omicron, este Omicron 2BA. Punto 2, a ver, ¿de qué va? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Viene otra ola, como dijo el ministro París? Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, de una nueva vuelta en la crisis política del Perú, esta vez a propósito del nuevo ministro de Salud. Bienvenidos, infiltrados.
Buenos días, ¿cómo están?
Seba, partimos con Omicron 2. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos?
A ver. Primero que todo, yo creo que ayer, cuando el ministro de Salud, Enrique París, da este reporte de que viene esta segunda variante, le llaman subvariante en algunos casos, digámoslo así, porque no es estrictamente una nueva variante como lo fue Omicron cuando surgió, sino que es parte del linaje de Omicron. Se llama BA.2 en términos de los monitoreos. Salió en Filipinas, fue detectado primero en Filipinas. Ya sabemos que no necesariamente que se detecte primero significa que partió en ese lugar, sino que muchas veces se parte en países donde no hay tan buen monitoreo, y cuando llega a un país donde hay monitoreo de las variantes, aparece, digamos. Apareció en Filipinas. En Sudáfrica, que fue el país donde se detectó primero la variante Omicron, ya es la variante dominante o la subvariante dominante, y en otros países como el Reino Unido está siendo motivo de observación. Ese es el escenario que tenemos hasta ahora con respecto a la expansión de Omicron 2, que se denomina. ¿Qué implica esto en términos de gravedad, complejidad? Lo que se sabe de esta Omicron BA.2 es poco. Pero los primeros estudios, los primeros monitoreos, sobre todo en Sudáfrica, apuntan a algunas cosas. Primero, que es más contagiosa que la variante Omicron, pura. Lo cual ya es una noticia que levanta cierta alerta, porque sabemos que Omicron era una variante cuya gracia es que es altamente contagiosa. Se supone que puede ser hasta 1.5 veces más contagiosa que la Omicron original, por lo tanto tendría capacidad para poder expandirse más rápido. En un segundo punto, que hasta el minuto no se ha notado que tenga una diferencia gigantesca con Omicron respecto a la gravedad de los contagios, que también es un punto importante. Sería parecido o casi indiferente, aunque estamos esperando tener más datos, porque esto en general, de nuevo, se basa en la observación que ha habido en Sudáfrica, no hay demasiada información más, pero daría la impresión de que no es más seria. Hay un punto que sí preocupa y que tiene que ver con cuánto tiempo demora en bajar la ola cuando se te mezcla la Omicron con la Omicron 2, porque a lo menos en Sudáfrica lo que mostraron fue que se asociaba a que la ola de contagios empezaba a ralentizar su tiempo de bajada, que no bajaba tan rápido. Y eso para nosotros que estamos o en el pic o cerquita del pic o en una meseta altiplánica de casos, digámoslo así, para nosotros eso es interesante porque podría efectivamente tener un efecto de ralentización, de que cuando bajemos no bajemos tan rápido, o cuando bajemos nos quedemos un rato en una cantidad alta de casos. En general nos asocia riesgo de reinfección si es que te infectaste a Omicron, pero no, todo esto es bastante preliminar. Y cuando el ministro París dice, bueno, tenemos 4 casos, digamos, de esta variante detectada, en general, Chile no es un país que haya demasiada secuenciación genómica, por lo tanto, uno lo que asume es que ya está acá, que está presente, que se debiera estar diseminando, y que muy probablemente si fuera un patrón de comportamiento similar al que ha sido en otras partes del mundo, sobre todo considerando que no tenemos, en este caso, reglas estrictas a la China, por ejemplo, lo más probable es que dentro de unas semanas pase a ser la subvariante dominante. ¿Cuán preocupados debiéramos estar? Que era la pregunta que tú decías. Bueno, acá, más que Omicron 2, que parece ya como Terminator 2, o que parece como una secuela, como una secuela de esas
que uno, esto encuentro yo.
Claro, es como después va a tener como Omicron Infinity War y cosas así, o sea, pero no, más que eso, yo lo que me quedaría es con el punto que hace París en términos de que aún y probablemente por este año es muy temprano para dar la pandemia como por finalizada y por asumir que no van a surgir otras variantes de interés. En este caso es de nuevo una subvariante que se parece a Omicron, que responde todavía a todos a todas las acciones, a las vacunas. Pero efectivamente, bueno, cuando París hacía el punto, y es el tema que preocupa a los expertos, es que todavía las tasas de vacunación mundiales están poquito por arriba del 50%, 55% en la última actualización. Se estima que hay que llegar al 70 y más o menos homogéneo por ciento, o sea, es decir, 70 en todos lados, no sirve que sea que lleguemos al 70% con 100 en buena parte del mundo y qué sé yo, con 10% en África, no, tiene que ser homogéneo. Hasta que no tengamos esos niveles, lo más probable es que sigan apareciendo variantes de este tipo y que puedan causar problemas como lo causó Omicron. Por eso ayer París era tan, digámoslo así, directo en decir, aquí va a venir otra ola. No sabemos si la ola va a ser con Omicron 2. Es probable que con Omicron 2 nos veamos un repic, si es que se comporta como Sudáfrica. No es que vayan a volver a subir los casos. Es posible que los casos se demoren más en bajar, y eso ya es suficientemente inquietante, digámoslo así, en términos estructurales como para el sistema de salud, sobre todo considerando que ayer nosotros pasamos acá en Chile, Consuelo Saavedra, los 900.000 casos en lo que va del año. O sea, la velocidad de contagio de Omicron ha sido feroz. De aquí al domingo hay una altísima posibilidad que pasemos el millón de casos, que significa que, si uno lo lleva como a matemática simple, significa que el 5% de los chilenos se va a haber infectado este año. Entonces, es probable que ese 5% tenga un rato todavía de inmunidad para un eventual Omicron 2, pero lo que podría hacer es que se demore más de nuevo en términos de la baja. Y lo que anticipa más es, bueno, vamos a tener que estar atentos a todos estos avatares de qué es lo que pasa con las variantes por un rato más todavía.
Claro, y la pregunta es si te vuelve a dar. Si te dio Omicron 1, si te contagias de Omicron 2.
Bueno, eso es lo que
sucedió con Delta. La gente que tuvo Delta le dio Omicron. Entonces, también eso es una preocupación, porque vuelves como a foja cero.
Claro, hasta el minuto, Noticias en Desarrollo, el estudio sudafricano que está en hiper preprint, dice que no, que en el fondo si te dio Omicron en un tiempo razonable, 2 meses por ejemplo, no te debiera dar Omicron 2, pero eso.
Oye, Vámonos al norte de nuestro país, vámonos a Perú. ¿Cuánto se tienen que, cuánto hay que preocuparse de Omicron? ¿Cuánto hay que preocupar? ¿Cuánto se está preocupando el gobierno de Castillo ahora? ¿Qué pasa con el ministro de Salud? Pensé que ya con el nuevo gabinete estábamos, ¿no?
Sí, esa era una gran preocupación que tienen en Perú, y varios medios han discutido si hay una ola de antivacunas dentro del gobierno peruano. Pero bueno, antes de ir a eso, sí, la crisis peruana, yo decía, era como lo fue el Brexit hace unos años aquí en el programa, que teníamos capítulo 352 [S2] Claro. [S1] De Brexit. Estamos con la crisis peruana en su capítulo ya no sé cuál. Y lo que se logró, digamos, fue que Pedro Castillo anunció su cuarto equipo de gobierno con un presidente de Consejo de Ministros, que es Aníbal Torres. Esto fue la semana pasada, ex ministro de Justicia, hombre de confianza de Castillo. Con eso no se concretó la idea de buscar un primer ministro que concitara mucho acuerdo y que fuera una persona de consenso, sino que fue un hombre claramente de confianza de Castillo. Y este equipo, nuevo equipo de ministros, va a ser o tiene que recibir su voto de confianza el 8 de marzo, cosa que se anunció ayer. El problema es que no hay claridad si lo va a conseguir o no lo va a conseguir, y una de las razones de por qué no hay claridad es justamente, como hacía referencia Consuelo, el ministro de Salud, designado en este nuevo equipo ministerial peruano. El ministro de Salud es Hernán Condori, que fue una sorpresa que se nombrara un nuevo ministro de Salud, porque el anterior, Hernando Ceballos, era la figura más popular, digamos, y mejor evaluada del gobierno de Castillo. Por lo tanto, perder un activo así era políticamente no muy inteligente. Pero finalmente, en este nuevo equipo, se decidió cambiar al ministro de Salud, por muchos apuntan presiones de parte de los sectores más radicales de Perú Libre, el partido oficialista de Castillo. Y este ministro de Salud, como decía Hernán Condori, ha despertado muchas críticas y muchos cuestionamientos de parte de distintas organizaciones de salud, del mismo Colegio Médico Peruano, que pidió su salida directamente. Incluso el Financial Times le dedicó a este nuevo equipo y específicamente al ministro de Salud un editorial hace unos días. El tema ha estado en el centro. ¿Y por qué? Porque el ministro de Salud nuevo, que debería ser ratificado si es que logra el voto de confianza, es una persona bastante polémica. No sé si habrán escuchado ustedes del agua arracimada, pero el agua arracimada es un producto pseudocientífico, como señalan distintos documentos que uno puede leer, digamos, incluso googleando, que lo que hace supuestamente esta agua racimada era mejorar el organismo y mejorar la calidad de la estructura molecular del agua en el cuerpo, digamos, y eso beneficiaba la salud. Esto, que parece casi fantasía pseudocientífica, como dicen, es una de las cosas que promocionaba este nuevo ministro de Salud. Hay un video que usted se puede ver también en internet, donde él promociona esta agua racimada para mejorar la salud y hace toda una explicación de lo que es el agua racimada. Un agua con una estructura molecular especial, que supuestamente es el agua con la que nacemos y que ayuda a mejorar la calidad y la salud de las personas. Esta agua es la promocionaba en este video, y es una de las razones porque se cuestiona su calidad como eventual ministro de Salud. Pero además de eso, ha sido promotor o recomendó durante el periodo más crítico de la pandemia productos que eran muy cuestionados para el tratamiento del COVID, como la ivermectina y la azitromicina, que probablemente Seba las maneja mejor que yo, digamos, en los nombres. Pero estas, que fueron cuestionadas por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud para el tratamiento del COVID, él también las recomendaba para tratar el COVID. Por lo tanto,
disculpa, las favoritas de Trump y de Bolsonaro, la ivermectina.
De Bolsonaro.
Exacto, sí, exacto. Claro. Y él era uno de los que promocionaba estos productos. Todo esto, sumado al hecho que incluso designó como su asesor principal o más importante a un médico veterinario que no estaba vacunado y que supuestamente, según él decía, había sido vacunado en el extranjero, pero una investigación periodística muy rápida, digamos, concluyó que no podía haber sido vacunado en el extranjero porque no, durante las fechas que viajó supuestamente a esos países no había vacunación. Por lo tanto, eso despertó más polémica. Ayer se anunció que ese asesor ya no formaba parte de su equipo, o no va a formar parte de su equipo, pero todo eso sumó elementos para cuestionar la figura del ministro de Salud en uno de los países, además, que ha venido experimentando una de las crisis más graves de COVID en la región. Por lo tanto, hay que ver si finalmente Condori llega hasta el 8 de marzo en el equipo ministerial y forma parte del gabinete que va a buscar la confianza, o sale antes para evitar un eventual rechazo. Hasta ahora todo apunta a que están decididos a confirmarlo de parte del gobierno. Ayer el primer ministro, todo el gabinete dio una conferencia de prensa donde ratificó que va a seguir adelante con el ministro, que nadie está cuestionado entre los ministros que forman parte del equipo. Por lo tanto, hay que ver si finalmente pasa, pero claramente Hernán Condori no cuenta con la simpatía y con el apoyo de el establishment médico de Perú,
de la comunidad científica del Perú.
Por lo tanto, los cuestionamientos y el temor a que una persona que incluso cuando fue director de salud en Junín, en el departamento de Junín, duró menos de poco tiempo, digamos, y salió cuestionado, hay que ver si finalmente logra llegar al Ministerio de Salud formalmente, digamos. Así que el panorama en Perú es difícil y no es descartable que sigamos teniendo capítulos sobre la crisis peruana en los próximos programas.
Bueno, no nos va a faltar tema. Muchísimas gracias, Juan Pablo Iglesias, Sebastián Rivas. Un gusto haberlos tenido infiltrados en este día jueves. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Terminamos el programa. Recuerden, todos nuestros contenidos los encuentran en duna.cl. Sigan en nuestra sintonía. Noticias en Duna, a continuación con Enrique Llávar. Y luego Hablemos en Off, junto a Josefina Ríos y yo, que sigo acá. Firme junto al pueblo. Nos vemos en unos minutos. Chao.